al constitucional Iván Aróstica. La resolución judicial determinó prisión preventiva para uno de ellos, en tanto otros tres quedaron en internación provisoria y dos con arresto domiciliario total, estas últimas por actuar como encubridoras del delito. Recordemos que el hecho ocurrió cuando al menos seis desconocidos armados irrumpieron en el inmueble ubicado en la comuna de San Miguel. Saltaron una reja, derribaron la puerta de acceso. Ante la inminente amenaza, Aróstica reaccionó tomando un arma de fuego de su propiedad, debidamente inscrita, enfrentándose en una balacera contra los asaltantes. Uno de ellos, de 14 años, murió y dos resultaron heridos. Así lo relataron los testigos del atraco.
No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento. ¿Eran ellos o mi gente?
Iván Aróstica, de 69 años, se encontraba junto a su esposa e hijo al interior de la vivienda. Este último recibió un disparo en su estómago, que lo mantiene internado en un centro asistencial, pero fuera de riesgo vital. El uso del arma por parte del abogado trajo nuevamente el debate sobre el legítimo uso de la defensa y los límites de la autotutela. Al ser consultado, Aróstica dijo que la situación lo obligó a elegir entre ellos o su familia. El fiscal José Manuel McNamara, de la Fiscalía Sur, valoró la medida tomada por el tribunal, ya que se pudo comprobar el dolo de generar un daño a las víctimas por parte de los asaltantes.
El tribunal entendió que lo que se encontraba acreditado era un robo con lesiones graves, gravísimas, en este caso que también tiene una penalidad bastante alta, pero entiende el Ministerio Público que el dolo se desprende del haber actuado con arma de fuego, en este caso incluso con arma de bastante grueso calibre.
Finalmente, la Policía de Investigaciones recuperó en la comuna de Ñuñoa, región metropolitana, uno de los automóviles utilizados por la banda, integrada en su mayoría por menores de edad. Ahora el Ministerio Público y la PDI realizan pericias balísticas con los relatos de testigos y las cámaras de video.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana con 2 minutos, el Ministerio de Educación se encuentra elaborando un paquete de reformas para ingresar al sistema de admisión escolar SAE. Las modificaciones que se vienen trabajando en conjunto con una mesa técnica buscan perfeccionar el algoritmo de asignación en los establecimientos educacionales, lo que ha encendido las dudas en torno a la posibilidad de reabrir la puerta a la selección por rendimiento. El foco de la discusión radica en si los establecimientos van a poder volver a la selección de sus alumnos a través de diferentes mecanismos, siendo el más común la prueba de selección. Desde la misma mesa técnica, sus integrantes afirman que el SAE necesita llevar a cabo distintas reformas para mejorar el sistema. Sin embargo, son enfáticos en mencionar que no se debe volver al sistema anterior. El académico de la Facultad de Educación de la UDP e integrante de la mesa técnica, Gonzalo Muñoz, es enfático en mencionar que sería un error que la ministra María Paz Arzola impulsara un retroceso al sistema de selección anterior, ya que también formó parte de la mesa técnica y sabe las discriminaciones que tenía el sistema.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
En ese mismo tono, la experta en educación e investigadora del Centro de Estudios Públicos, CEP, Silvia Eizaguirre, manifestó que no es viable volver al sistema de selección anterior, pero que sí se pueden llevar a cabo excepciones, como seleccionar al 5% de los alumnos con mejores calificaciones.
Por lo tanto, no tiene sentido descentralizar el sistema de postulación y selección a nivel de los establecimientos, pues así es imposible optimizar las preferencias y los que pierden son las familias.
Desde el Colegio de Profesores coinciden con la versión de los integrantes de la mesa. Su presidente Mario Aguilar afirmó que se debe llevar a cabo cambios al sistema, pero en ningún caso volver a un sistema discriminatorio.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero tajantemente, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
Con las recomendaciones de la mesa técnica ya sobre el escritorio de la autoridad, las comunidades escolares aguardan con incertidumbre una definición que podría redefinir las reglas de acceso a la educación pública y subvencionada en el territorio nacional. Constitucional se transformó en una nueva vía para los deudores del crédito con aval del Estado. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Ignacio Majave con el informe.
Deudores del crédito con aval del Estado abrieron un nuevo camino para evitar los cobros de la Tesorería General de la República. Ahora, a través del Tribunal Constitucional, los morosos han intentado evadir la medida. A través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al menos 5 deudores han acudido al TC. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Lo anterior, porque los recurrentes sostienen que el CAE es un crédito avalado por el Estado, pero de naturaleza civil, por lo que debería cobrarse mediante un juicio ejecutivo civil común y no mediante el sistema especial tributario. Esta nueva jugada de los deudores es mirada de cerca por abogados constitucionalistas. Por ejemplo, para Camila Cárdenas, directora de Soy Trabajo, la acción puede llegar a tener éxito si se revisa caso a caso.
Sí, tiene alguna viabilidad, pero esto hay que verlo caso a caso. Eso no significa que el TC haya dado la razón al deudor en este caso, solamente abrió la puerta para abrir una discusión del tipo constitucional sobre los límites del cobro estatal.
El abogado Marcelo Brunet coincidió con el análisis de su par, detallando que sí existe una base jurídica real para el requerimiento. Sin embargo, sostiene que los requerimientos no solucionarán los problemas de los morosos.
Tiene una base jurídica real. El CAE es una deuda civil y la Tesorería General de la República la está cobrando como si se tratara de un impuesto. El problema es que la señal jurídica va en contra de los deudores. A la mayoría va a ser más un camino de desgaste que una solución real, a mi juicio.
Esta acción se suma a otras salidas legales que los morosos del CAE han intentado, tal como fue la recurrencia a diferentes cortes de apelaciones del país. En dicha instancia, 239 recursos fueron declarados inadmisibles, respaldando así los cobros de la tesorería, es decir, un 74% de los recursos. La búsqueda en los caminos legales que han realizado los deudores no ha quedado fuera del mundo político. El diputado de la UDI, Ricardo Neumann, apuntó al gobierno de Gabriel Boric de haber creado un daño cultural por la promesa de condonación de la deuda.
Este es un daño cultural que se produce justamente por haber instalado durante años la idea de que las deudas podían simplemente dejar de pagarse. Y esto es lo grave porque al final se debilita el respeto a las reglas y es un atentado grave a principios básicos en sociedad como la responsabilidad individual.
Mientras las cifras registradas por la tesorería siguen aumentando, los deudores buscan más alternativas para frenar el cobro.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 8 minutos. El exministro del PPD, Jorge Insunza, lanzó una dura crítica al legado del gobierno de Gabriel Boric y afirmó que el exmandatario intentó encarnar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. Gabriela Piña con la información.
72 días de haber dejado el poder, comenzaron a surgir las primeras críticas desde la centroizquierda al legado del expresidente Gabriel Boric. La más reciente la formuló Jorge Insunza, quien afirmó que Boric intentó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. El exministro del PPD, quien lanzó el libro titulado El 18 Brumario de Gabriel Boric, sostuvo que el gobierno no logró concretar reformas estructurales ni consolidar apoyo popular. A su juicio, aquello terminó debilitando el proyecto político de la izquierda y facilitando el avance de la derecha, advirtiendo que, sin una reflexión crítica sobre ese proceso, los errores podrían repetirse.
Porque si no se aprende cuáles son las causas de la derrota, de que el propio presidente Boric le haya entregado el poder al presidente Kast, son errores que se van a seguir cometiendo en el futuro.
Las críticas de Jorge Insunza encontraron respaldo en otro dirigente histórico del PPD. El exministro Sergio Vitar valoró la necesidad de abrir un debate autocrítico dentro de la centroizquierda. Vitar explicó que parte del Frente Amplio tuvo una visión idealizada de Allende y de la Unidad Popular, sin considerar suficientemente las diferencias históricas y políticas entre ambos periodos. El exministro de Educación, eso sí, descartó una disputa entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, explicando que ningún sector puede construir por sí solo una nueva mayoría progresista.
Entonces hay que ir a sectores nuevos, a sectores independientes, pero además hay que ir a capturar la esencia de las preocupaciones de la sociedad chilena de hoy.
En la bancada parlamentaria del PPD también surgieron voces que llamaron a analizar el legado del gobierno de Gabriel Boric con mayor perspectiva y en contraste con el escenario político actual. En esa línea, el diputado independiente PPD Jaime Araya pidió evitar juicios categóricos sobre la administración Frente Amplista y sostuvo que los gobiernos deben evaluarse con mayor distancia histórica.
Quizás no es muy prudente ni ponderado hacer afirmaciones tan categóricas cuando recién acaba de terminar un gobierno. Generalmente los gobiernos son fruto de procesos políticos, los procesos políticos son eminentemente dinámicos y generalmente la gente los evalúa en contraposición.
Los análisis se dan en medio del proceso de reflexión interna del Partido por la Democracia, donde distintas voces han abierto un debate sobre el legado del gobierno de Gabriel Boric, el rol del socialismo democrático y el futuro del progresismo.
Son las 8 de la mañana y 12 minutos. El gobierno inició el trabajo prelegislativo de cara al segundo trámite del Plan de Reconstrucción Nacional frente a eventuales descuelgues. El Ejecutivo confía en que solo son métodos de presión. En paralelo, el debate por sala cuna universal tras su inclusión como indicación opositora sigue al rojo vivo. Incluso desde el oficialismo llaman a La Moneda a patrocinar la modificación. Cristóbal López.
Ya está activada la primera línea de conversaciones entre senadores y representantes del gobierno por la tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado, a medida que el Ejecutivo prepara su estrategia legislativa para la Cámara Alta. La oposición acertó un duro golpe al gobierno tras aprobar la sala cuna universal como indicación, y sobre el tema, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sorprendió el jueves llamando al Ejecutivo a considerar ingresarla como indicación a la ley miscelánea. Fuentes de gobierno confidencian que esto no les preocupa, pero que generó algo de extrañeza, sobre todo considerando que el Ejecutivo está preparando indicaciones para el proyecto de sala cuna que está en la Comisión de Educación del Senado y el plazo fatal es el 15 de junio. Una señal de alerta envió el senador independiente de derecha, Alejandro Kuzanovich, quien acusó al gobierno de no conversar con senadores de su sector y elegir el camino de avanzar sin dialogar.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda, si no median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes, el gobierno simplemente no contará con mi voto.
Rápidamente reaccionó el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señalando que las amenazas de Kuzanovich ponen al Senado en un empate. Castro dijo que la conducta avasalladora del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendrá que cambiar.
El senador Kuzanovich de Magallanes, independiente de derecha, ya anunció su voto en contra. O sea, estamos empatados. Estamos combinados a conversar, porque esto no es llegar y llevar. Y la conducta avasalladora que ha tenido Hacienda va a tener que entrar en un carril diametralmente distinto.
En el gobierno desdramatizan la postura de Kuzanovich. Internamente saben que en las negociaciones algunos actores buscan ser escuchados declarando a la prensa, como ocurrió con el Partido Nacional Libertario en la Cámara Baja. El subsecretario de Interior, Máximo Pavés, haciendo las veces de vocero tras el encuentro en Cerro Castillo, dijo que el gobierno le toca poner la pelota contra el piso.
Se van a generar todas las condiciones para una buena conversación. Está muy bien que empiece esta previa de declaraciones entusiastas, pero el gobierno con la pelota al piso. Y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación van a estar disponibles.
El gobierno ya ha tenido conversaciones con la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, identificando además como interlocutor es clave en sus propias fuerzas a Arturo Esquella, Javier Macaya y Andrea Valladares.
Sin más actividad en el Congreso Nacional hasta después de la cuenta pública, el primer punto de evaluación antepuesto por el gobierno, existen miradas enfrentadas a nivel de evaluación de los primeros meses de la administración del presidente Kast en materia legislativa. Desde La Moneda han vivido victorias y derrotas en estas movidas semanas. Entre los aciertos se encuentra el avance de proyecto insignia, el PAN de Reconstrucción Nacional, a segundo trámite legislativo, y el paso de escuelas protegidas a tercera instancia. Sin embargo, han sufrido traspiés, entre los que se encuentran el rechazo de algunos de los artículos a la ley miscelánea y, particularmente, el proyecto que buscaba elevar los quórum para revertir la inadmisibilidad de iniciativas en la sala, votación para la que el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, se encontraba presente en la sala de la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo, el subjefe de bancada y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, diputado Hans Marowski, destacó que han sido meses intensos, pero que todavía faltan materias en las que avanzar.
Creo que han sido meses de instalación legislativamente intensos. Ahora el desafío, yo creo, es seguir avanzando en seguridad, sobre todo en permisología y en modernización del Estado.
Desde la oposición han mantenido una mirada crítica, enfocada principalmente en los cortos periodos de discusión y tramitación que tuvo la mega reforma en la Cámara de Diputados. Esto se suma a las críticas por la ausencia de un plan de seguridad claro y la falta de claridad también en torno al desglose de los recortes presupuestarios que se le han realizado a los ministerios. El punto lo hizo la jefa de la bancada comunista, Daniela Serrano.
En materia de gestión legislativa, el gobierno es débil. Hasta el día de hoy estamos pidiendo cuenta en cada una de las carteras a que puedan transparentar los recortes que están efectuando.
Además, desde la oposición han enfatizado en una falta de proyectos de iniciativa de la administración CAST frente a las urgencias que se han colocado mayoritariamente a mensajes ingresados por el expresidente Gabriel Boric.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 17, la vocería del gobierno experimentó un ajuste importante luego de la salida de Mara Cedini, lo que abrió paso a una nueva etapa en el esquema comunicacional. En ese marco, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, realizó su debut como vocero, estrenando un diseño con el que La Moneda apunta a inaugurar una nueva fase en su gestión. Los detalles con Bárbara Payán.
Tras la cuenta pública, el gobierno iniciará una nueva etapa marcada por recientes ajustes ministeriales y un rediseño comunicacional. El nuevo esquema busca corregir las debilidades que se atribuían a la ex vocera Mara Cedini, cuya gestión era cuestionada tanto en el oficialismo como en la oposición, especialmente porque el presidente José Antonio Kast terminaba asumiendo personalmente las principales defensas políticas del Ejecutivo. Ahora el biministro Claudio Alvarado será la voz institucional del gobierno, mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, tendrá un rol político más activo, enfrentando las contingencias, respondiendo ante las principales polémicas y confrontando a la oposición cuando sea necesario. Pavés, militante de la UDI y ex jefe de gabinete de CAS, debutó en este rol tras el cuarto consejo de gabinete realizado este viernes en Cerro Castillo. Ahí entregó la vocería oficial y afirmó que esta nueva etapa no implica un borrón y cuenta nueva, sino un reimpulso de las prioridades definidas desde el inicio del mandato.
Y lo que estamos haciendo, por supuesto, es reimpulsar esta agenda, evaluando lo que se ha hecho estos 70 días y, por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro.
La ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, valoró el protagonismo que asumirá Pavés, aunque advirtió que el éxito dependerá de coordinar mejor al segundo piso y los ministerios para enfrentar decisiones complejas con una estrategia comunicacional más sólida.
La fórmula pudiera funcionar, pero el gobierno debe tener claro que la vocería requiere del apoyo en equipo de todos los ministros sectoriales.
Por su parte, el ex portavoz de Palacio de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Francisco Vidal, consideró que concentrar la vocería en Interior podría resultar funcional, pero alertó sobre la limitada experiencia política de algunos ministros sectoriales, quienes desde ahora tendrán mayor exposición pública.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes. La derecha siempre ha creído que el gerente general de una gran empresa lo puede trasladar al día siguiente a un ministerio y como que todo sigue igual.
En paralelo, persisten dudas sobre el rol que tendrá el segundo piso de La Moneda en esta nueva etapa, cuando dentro del oficialismo se reconoce desgaste en la figura presidencial y desorden comunicacional para instalar mensajes más claros.
8 de la mañana con 19 minutos. El gobierno defendió su agenda de seguridad. Señaló que ha mostrado resultados concretos en la materia y descartando haber abandonado dicha prioridad. El lunes, el ministro Martín Arrau va a realizar su primera vocería para dar luces del plan de seguridad que será presentado el 1 y 2 de junio por parte del Ejecutivo. Tenemos más detalles con María José de la Barra.
No ha pasado ni una semana desde el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad y hay quienes plantean que ya se notó el cambio de mano. En la interna aseguran que todo ha partido rápido porque el ministro tiene un gran desafío pendiente: trabajar de lleno en el plan de seguridad que La Moneda presentará el 1 de junio en la cuenta pública. De hecho, el próximo lunes el ministro encabezará el comité policial con los jefes de las policías, el de seguridad que preside en La Moneda y su primer comité político, donde se espera que en esa misma jornada el secretario de Estado lidere su primera vocería en el cargo. En esa instancia, el republicano dará cuenta de las prioridades de la cartera y, según fuentes de la radio, podría adelantar aspectos sobre el plan de seguridad. El diseño es el siguiente: el 25 de mayo se informa una pincelada de las propuestas, los ejes y plazos se dan a conocer en la cuenta pública del 1 de junio y al día siguiente el propio Arrau explicará todos los detalles en la sesión especial del Senado que se convocó para ese objetivo. El subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que desde el primer día se ha notado, con gestión y resultados, que la seguridad es una de las prioridades para La Moneda.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast. Y en ese sentido lo que hace el ministro Arrau es profundizar y darle su propia impronta a aquellos elementos que van a permitir dotarlo de mayor robustez. Estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas.
El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, dijo que el Palacio de La Moneda ya ha mostrado cumplimiento con el eje económico y ahora falta que se muestre la misma celeridad en el de seguridad.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible, que todos esperamos que se presente efectivamente en la cuenta pública.
Por la oposición hubo más críticas. El diputado PPD Jaime Araya aseguró que el nombramiento de Arrau es irresponsable e implica un nuevo proceso de instalación.
Que ha puesto una persona que aparentemente es muy talentosa pero que de seguridad no tiene nada, es una apuesta muy irresponsable porque vamos a tener que esperar con mucha paciencia que él pueda entender de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores, cuáles son las tareas, volver a instalar todo lo que debió haber estado del primer día.
El plan de seguridad de La Moneda responde a tres objetivos: recuperación de control territorial por parte del Estado, aumento de eficacia policial y del sistema de persecución criminal y, por último, fortalecimiento institucional. Todo en base a 7 ejes: combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil y, por último, incorporar los nuevos desafíos ministeriales.
Tras desistir de la interpelación contra la ahora exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, la oposición optó por dar un margen de instalación al nuevo titular de la cartera, Martín Arrau. Sin embargo, desde el sector advirtieron que seguirán de cerca sus primeros pasos en el ministerio y la capacidad del gobierno para mostrar avances concretos en seguridad. Bajo ese contexto, parlamentarios opositores señalaron que el nuevo ministro deberá demostrar capacidad de conducción en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Lo anterior en medio de cuestionamientos por su escasa experiencia en materia de seguridad y críticas al manejo del Ejecutivo en su nombramiento. El diputado independiente PPD Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad, sostiene que la oposición está disponible para darle un espacio de instalación a Arrau. Sin embargo, el parlamentario también expresó dudas respecto de su experiencia y calificó su designación como una improvisación por parte del gobierno.
El señor Arrau no tiene idea de seguridad, no tiene idea, nunca ha trabajado estas materias y nos parece una improvisación lo que hizo el presidente de la República al nominarlo en ese cargo. Francamente, vamos a tener que tener mucha paciencia para que él pueda conocer de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores que tiene que hacer, en qué consiste hacer un agente de seguridad, cuáles son los organismos a cargo, cuáles son las políticas que tiene que definir.
Aún así, señalaron que están disponibles para colaborar en iniciativas destinadas a enfrentar la crisis de delincuencia, aunque remarcaron que van a mantener una labor de fiscalización. Así lo planteó la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, quien recalcó que mantendrán una labor de fiscalización sobre el desempeño del gobierno. La parlamentaria, además, hizo un llamado al Ejecutivo a dejar atrás la improvisación y la confrontación política y avanzar hacia una agenda de seguridad con metas claras.
La oposición va a colaborar en todo lo que sirva a las personas, pero también va a fiscalizar y el Ejecutivo debe dejar de ver eso como un ataque. Chile necesita menos improvisación, menos pelea de trinchera y una agenda de seguridad con metas, presupuestos y resultados.
Dirigentes de la oposición afirmaron que la rápida salida de Steinert A menos de 70 días de asumir el cargo, dejó en evidencia problemas de planificación y liderazgo en el Ministerio de Seguridad Pública. 8:25, con un nuevo dardo a la moneda, Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner al frente del Ministerio de Seguridad. La ex candidata presidencial llamó al gobierno a utilizar el plan de seguridad que ella les ofreció tras la campaña. Detalles con Francisca Cárez.
Tras el primer enroque ministerial del gobierno, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei lanzó una aguda crítica al presidente José Antonio Kast. En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la ex alcaldesa de Providencia cuestionó la nominación de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner a la cartera. Matthei señaló que no entiende por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad. En sus declaraciones apuntó a que la persecución penal es importantísima, pero está en manos de la fiscalía y es el ministro de Seguridad quien tiene otras responsabilidades. A renglón seguido, la ex candidata valoró la llegada de Martina Arrau a la cartera y puso a disposición el programa de seguridad que elaboró durante su campaña. Desde la UDI evitaron sumarse a las críticas de Matthei, pero llamaron a considerar el aporte que podría realizar la ex candidata de Chile Vamos. Así lo afirmó el diputado del gremialismo, Jaime Coloma.
Independiente de las diferencias que pueden existir por la designación de la ex ministra Steiner, me parece sumamente positivo que Evelyn Matthei ponga a disposición su propuesta y su experiencia en esta materia. Tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Desde Republicanos, en tanto, dijeron quedarse con los comentarios constructivos. La diputada Chiara Barchesi señaló que todo aporte es útil, pero defendió la gestión en seguridad del gobierno hasta ahora.
El gobierno del presidente Kast está actuando fortaleciendo las policías, recuperando el control territorial y enfrentando el crimen organizado con decisión. Entonces, si hay voluntad de aportar con ideas útiles, siempre será positivo, porque la seguridad requiere más compromiso que declaraciones.
Esta no es la primera vez que Matthei emplaza públicamente al gobierno. De hecho, sus críticas se han convertido en una constante en momentos políticamente complejos para la administración de José Antonio Kast, especialmente en materias vinculadas a seguridad, la Ley de Reconstrucción Nacional y la conducción política del Ejecutivo. Ahora, el cuestionamiento viene cuando el gobierno busca instalar una nueva etapa y ordenar su agenda tras semanas de ajustes internos.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Esta mañana llegarán a suelo nacional los chilenos detenidos en Israel, quienes se encontraban en la flotilla humanitaria que pretendía llegar a la Franja de Gaza.
fueron secuestrados en aguas internacionales por Israel mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. También nos confirmaron que los activistas fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Sigue el corte de agua potable programado para este fin de semana en las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.
Llamamos a los vecinos y vecinas a juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más en que no contarán con el servicio de agua potable. No obstante ello, dispondremos de 72 estanques en diversos puntos de estas comunas afectadas.
Por altos niveles de contaminación, la delegación presidencial decretó alerta ambiental para este sábado en toda la región metropolitana. La Moneda intensificó negociaciones con el Senado para asegurar votos para el Plan de Reconstrucción Nacional, donde la Sala Cuna Universal también se incorporó al debate.
Mi aspiración es a que no se apruebe un proyecto de esta envergadura por uno o dos votos.
Estamos combinados a conversar.
El gobierno se comprometió a poner urgencia al proyecto de Sala Cuna.
El gobierno defendió la agenda de seguridad e indicó que han mostrado resultados concretos al respecto. El próximo lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, informará el plan que el Ejecutivo presentará en la cuenta pública el 1 de junio próximo.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando a la gestión del presidente Kast.
Acá claramente un gobierno que prometió algo y no mostraron absolutamente nada.
La ex candidata presidencial Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner y ofreció su propio plan de seguridad al presidente José Antonio Kast.
Evelyn Matthei tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Si hay voluntad de aportar con ideas útiles, siempre será positivo.
Con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como nuevo vocero, el gobierno estrenó el diseño comunicacional que va a acompañar la segunda fase de su administración.
No ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes.
El exministro del PPD, Jorge Insunza, dijo que Gabriel Boric buscó representar el legado transformador del exmandatario Salvador Allende, pero finalizó encabezando una caricatura de revolución.
No fue capaz de realizar reformas estructurales reales, perdió precisamente base de apoyo popular, terminó siendo una caricatura de revolución.
Más de 6.000 trabajadores de Codelco deberán devolver millonarios bonos por la cifra errónea de producción del año 2025.
Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada porque es el mismo dueño que lo decide.
Creo que es necesario una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no?
Lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 170 viviendas en el sector El Olivar de la comuna de Viña del Mar. Social Arquitectura, una de las empresas, aseguró que las primeras casas intervenidas no forman parte de las 56 observaciones.
Que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
Un menor de 14 años fue abatido por el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien se defendió de un asalto a su casa en la comuna de San Miguel. Durante la formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para un adulto, internación provisoria para tres menores y arresto domiciliario total para dos encubridoras del atraco.
En este escenario, las víctimas repelen el hecho con armas de fuego.
En ese sentido, lo lamento, ¿eran ellos o mi gente?
La Corporación Administrativa del Poder Judicial abrió 8 cuadernos de remoción por viajes realizados por funcionarios con licencias médicas falsas. Al respecto, la UDI pidió al presidente José Antonio Kast iniciar el mismo procedimiento contra el juez Daniel Urrutia.
Yo haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez.
3 funcionarios de Carabineros fueron condenados por los delitos de apremios ilegítimos contra el lonco mapuche Alberto Curamil, ocurrido el año 2021.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio en el jurado medio y la asesoría de suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
3 funcionarios de Carabineros, un bus de la empresa Turbus protagonizó un accidente de tránsito donde murieron 2 personas. Esto ocurrió en la ruta 5 Sur, frente a Teno, en la región del Maule.
Venían un total de 30 pasajeros, de los 32 fallecidos, un hombre y una mujer.
Y lamentablemente nosotros teníamos que sacarlo, con el dolor que tenían los pasajeros.
En noticias del exterior, más de 90 muertos dejó una fuerte explosión de gas en una mina ubicada en el centro de China. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas horas se alcanzarán las 500 excarcelaciones de presos políticos. Perú va a reforzar la fiscalización de la jornada electoral del próximo 7 de junio con 2.500 observadores adicionales. En el deporte, el delantero de Universidad Católica, Fernando Sampedri, sería considerado como titular para enfrentar mañana al puntero Colo Colo en el estadio Claro Arena.
Claramente, si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro, sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área, pero estoy bien, estamos bien preparados.
Desde las 12 horas, la portera Christiane Endler buscará su segunda Champions League femenina con el Olympique de Lyon cuando enfrente al Barcelona.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para las 9.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana, 36 minutos.
Precaución a los conductores que están transitando hacia el sector de Valle Volcanes, sobre todo si van a ingresar por la ruta Alerce, porque no está funcionando, está apagado el semáforo de ingreso a Valle Volcanes, cerca ahí del Servicentro. Para quienes van a transitar hacia el sector, es lo que nos cuenta hasta ahora María Esther. Gracias, María Esther, por enviarnos esa información. Estamos atentos ahí a todo lo que nos cuentas en nuestro WhatsApp, en el más 56 65 222 76 80. Hectáreas de matorral y bosque nativo fueron arrasadas por el fuego en el inusual incendio forestal ya controlado en Cochamó. El responsable fue formalizado y quedó con arresto domiciliario total y prohibición de salir del país. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Sin restricciones, se desarrolló la audiencia contra el hombre de 59 años, habitante del sector conocido como Barquillo, en el área de Yaguepe, en Cochamó, e identificado como Germán Almonacid. De acuerdo a la exposición de la Fiscalía, el imputado informó a carabineros de la emergencia y se comunicó también con bomberos luego que iniciara una quema de basura y rastrojos sin permisos, derivando esa acción en la propagación de las llamas, producto de la temperatura y el viento cordillerano, también llamado Puelche. La Defensoría, en favor del imputado, buscó descartar la intención de incendiar las cerca de 10 hectáreas afectadas, argumentando que si bien no hubo tramitación de autorizaciones, se trató de un accidente que el investigado informó adecuadamente sin desentenderse del delito. Tras unos 17 minutos de diálogo, el juez de garantía, Francisco Almonacid, determinó que el imputado fue responsable del inicio del fuego, pero también a la hora de contactar a quienes podían controlar la situación.
Bueno, había un dolo de quemar, sí. El dolo eventual viene dado por la comunicación, es decir, cuáles son las medidas que se adoptaron para que el fuego no se propagara. Lo que sí es relevante en este caso es que la persona imputada no tiene antecedentes anteriores y si vino a riesgo una pena que puede ser de presidio mayor, 5 años y 1 día. Además, existe una autoincriminación. Él mismo llama al personal de policial, él llama también al personal de emergencia, objeto de que se controle.
El director regional de la Corporación Nacional Forestal, Fernando Gebhardt, explicó que todas las personas que quieran concretar una quema deben pedir autorización, lo que se evaluará con las condiciones de tiempo vigentes.
Existe una planificación, pero deben de acercarse a las oficinas más cercanas a su localidad de CONAP, donde, de acuerdo a la evaluación del clima y el calendario que existe en ese minuto, se lo ha utilizado una quema controlada. Como se dice, está supeditado el tiempo, por lo cual a la persona se le puede autorizar una quema con un día X. Pero si hay una modificación en el clima, hay un temporal, haya un cambio rotundo en las condiciones climáticas, un exceso de calor, se puede denegar ese permiso.
Arraigo nacional y prohibición de abandonar su domicilio fueron las medidas cautelares que fijó el Tribunal de Garantía de Puerto Montt contra el hombre, quien permanecerá sujeto a estas mientras dure la indagatoria, que cuenta con un plazo inicial de 100 días. Sobre el incendio, la emergencia está con trabajos finalizados y peritajes a cargo de carabineros. Bio Bio, la radio.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país. Evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre. Con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Hay personas que tienen suerte. 25. Se ganan rifas. 9. Encuentran estacionamiento en la primera o hasta les toca la fila rápida del supermercado. Pero hay otros que no esperan la suerte. Toman buenas decisiones.
Porque hay decisiones que merecen premio. Por la compra de 4 neumáticos Michelin en León, llévate de regalo una gift card de 40 mil pesos. Vive una experiencia redonda en León. Servicio Automotriz.
Promoción válida por la compra de 4 neumáticos Michelin aro 16 o superior hasta el 31/05/2026 o hasta agotar stock de gift cards.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. De la mañana, 41 minutos.
Mañana domingo será formalizado Francisco Levy, quien enfrentará cargos por conducción en estado de ebriedad, causando daños, lesiones graves y la muerte de Miguel Soto en una colisión frontal ocurrida en la ruta que pasa por el costado de la avenida Trapera en Puerto Montt. El violento siniestro vial, de acuerdo a datos preliminares, ocurrió cuando el auto en el que viajaban las víctimas viró hacia la izquierda, siendo impactado por una camioneta que intentó adelantarlo, lo que provocó que un tercer vehículo del mismo tipo, que esperaba en sentido contrario, fuese golpeado como efecto colateral. La teniente de carabineros, Carol Montiel, reiteró las medidas a considerar durante el fin de semana.
El consumo de alcohol disminuye la capacidad de reacción, altera la percepción y pone en riesgo no solo la vida del conductor, sino también de terceros inocentes. El llamado es claro, si va a conducir no consuma alcohol, respete los límites de velocidad, mantenga una conducción atenta a las condiciones del tránsito y utilice siempre los elementos de seguridad. Finalmente, la prevención y la responsabilidad de nosotros como conductores pueden evitar tragedias como la que ocurrió.
La falta de informes periciales retrasó la formalización de cargos contra el hombre, quien permanecerá en custodia de gendarmería hasta que sea formalizado mañana domingo en el bloque que inicia a las 11 de la mañana.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 3 pesos con 90 centavos el viernes al cotizarse a 901 pesos con 60 centavos comprador y 901 pesos con 90 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 7 pesos con 40 centavos. El valor de la UF hoy es de 40.475 pesos con 55 centavos. Hablemos del cobre. El precio subió 0,88% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $6.14 la libra. En la semana, el valor del cobre bajó 0,06%, mientras que a 12 meses marca un alza de 38,79%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró ayer con pérdidas. El índice selectivo IPSA y el general ICPA bajaron 0,34%. En la semana el IPSA subió 1,4%. El precio del petróleo Brent subió 0,94% en Londres, donde el barril cerró a $103.54. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 0,26% al cotizarse a $96.60 el barril. Y continúan las críticas a Codelco tras el informe que reveló un desbalance en la cifra de 2025, con cerca de 27.000 toneladas sin respaldo, lo que genera dudas respecto a un posible impacto fiscal. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Cerca de 27.000 toneladas habrían sido sobreestimadas el año pasado, es lo que reveló una auditoría interna de Codelco, para la que ya se anunciaron devoluciones de los bonos e incentivos pagados con cifras erróneas. En paralelo, el Ministerio Público tomará parte de la investigación y el Congreso usará sus facultades para levantar una nueva comisión investigadora que sigue juntando firmas. El presidente de esta instancia en la Cámara Baja, Cristian Tapia, señaló que se requiere que otros auditen también a la estatal, mientras que Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, dice que esto se trata de algo mucho más que una simple diferencia contable.
Creo que es necesario una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? No puede ser que él no sepa esta situación.
Entonces, sí, es más bajo realmente. La proyección genera una diferencia más grande. Entonces, lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
Y ahora se suma otra investigación que lidera la compañía global KPMG, a raíz de una denuncia recibida en enero de este año que acusa a una serie de dirigentes de la división de Chucky Camata que habrían obtenido ascensos irregulares y con ello mayores sueldos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Fue recuperado el cuerpo del excursionista chileno que se aventuró volcán arriba en el Osorno, cayendo por una ladera, en un hecho que es investigado por un equipo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Funcionarios del GOPE, profesionales de la Patrulla de Rescate de Montaña del Ejército, bomberos y expertos de socorro andino se desplegaron en la cara sur del macizo para realizar maniobras que fueron explicadas por el vocero del Cuerpo de Voluntarios, Manfred Böttger.
Se prepara el cuerpo, la camilla, todo lo necesario para que no vaya a rodar, no vaya a salir del lugar que está, y se inicia una subida ex profeso para la recuperación del cuerpo. O sea, eso es lo más seguro para todos los rescatistas. Hay que entender que el lugar es de acceso solo para personal que tiene experiencia de movilizarse sobre un glaciar.
Ahora se deben realizar peritajes para conocer la identidad del excursionista que ingresó al volcán Osorno sin autorización, ni equipo especializado, ni acompañantes. Más de dos meses sigue sin ser formalizado por el Ministerio Público el presunto autor de un fatal accidente frontal en la ruta 5 Sur de Castro, a la altura del sector Yauyao, que dejó a un hombre muerto. La familia afectada acusa que el imputado conducía temerariamente, tras aseguran presumiblemente haber consumido alcohol y drogas, por lo que exigen medidas cautelares que eviten una eventual fuga. Los detalles con Franco Bustamante.
fue un accidente de alta energía registrado a la altura del colegio San Crescente, luego de que el investigado, según los antecedentes, adelantara provocando una colisión frontal con otro vehículo en el que iba la víctima fatal, Luciano Riadi, quien murió en el lugar por el fuerte impacto. Esto ocurrió el 3 de marzo y desde ahí a la fecha las diligencias de fiscalía han estado en curso. El 18 del presente mes debía realizarse la audiencia de formalización, pero finalmente fue postergada hasta el 20 de julio, lo que indignó a la familia, quienes incluso viajaron desde otras regiones para conocer el resultado de la comparecencia, que no fue lo que esperaban. En ese sentido, la hermana de Luciano, Michelle Riadi, advirtió que el joven dejó a un hijo de poco más de un año y a su pareja solos, mientras siguen esperando que exista alguna medida que aplique al conductor que habría ocasionado el fatal accidente.
Había sido papá hace poco, su hijo tenía un año y medio cuando mi hermano falleció. Era un excelente papá, un excelente profesional, amaba su trabajo. Es muy triste y doloroso tener que enfrentarnos a aprender a vivir sin él. Su hijo nunca se va a acordar de él. Y su pareja, Flo, y mi hermano estaban enamoradísimos. Y ahora ella tiene que continuar su vida sola con su hijo. Y el responsable de esto está libre y se jacta de lo que hizo.
Desde el Ministerio Público señalaron en un escueto comunicado que la Fiscalía de Castro se encuentra desarrollando múltiples diligencias investigativas y añadieron que para ellos es importante contar con el resultado de las pericias para que determinen lo ocurrido, ya que son esas pruebas las que fijan las eventuales responsabilidades de las personas imputadas para presentarlas ante el tribunal respectivo. Y finalmente, aclararon que los tiempos de desarrollo de una investigación no son necesariamente de días o semanas y son determinados por la complejidad del caso o la carga que tengan los equipos policiales. Pese a esto, la familia está disconforme con la demora y a la vez preocupados ante una posible fuga que dificulte más la búsqueda de justicia que ellos exigen.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
9 minutos para las 9 de la mañana.
Esta semana el Consejo Regional de los Lagos aprobó que los recortes anunciados del gobierno afectarán la línea de transporte a modo de mitigar el impacto de esta reducción en el presupuesto local. Desde la oposición lamentaron que no se haya dado una señal política de rechazo a las decisiones del Poder Central. El informe es de Cristian Valdebenito.
Es el recorte del 3% que anunció el gobierno de José Antonio Kast para todas las entidades públicas que están bajo la ley de presupuesto y que, en esta ocasión, alcanza a los gobiernos regionales y, por tanto, a los lagos. Y la votación no era sobre el recorte en sí, sino en la posibilidad de escoger, a nivel local, el área en que se hará efectiva la pérdida de 3.710 millones de pesos, estableciéndose a la línea de transporte como la damnificada con esta medida. El gobernador Alejandro Santana enfatizó en que era importante que la decisión se tomara en la zona y no dejarlo a criterio de la DIPRES.
Valorar que lo hayamos aprobado, porque si no caíamos en la tutela del Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES de decidir cuál iba a ser la partida que se iba a ajustar. Y por lo tanto nosotros analizamos en el gobierno regional, vimos cuál era el ítem que podía generar menos impacto en materia de proyectos que están en cartera y sobre esa base aprobó el Consejo Regional la propuesta que hicimos como ejecutivo. Nos permite que otros proyectos que son importantes, que están priorizados, no corren riesgo de afectarse.
La consejera Yasna Vázquez explicó que se hizo un análisis para definir dónde tendría menos impacto este recorte.
Donde hay menos impacto para la región es de esa glosa.
ya que si estos recursos, insisto, no se utilizaban, tenían que ser devueltos a arcas fiscales y no se podía reutilizar o reutilizar en otras cosas, en obra, en fomento, no se puede utilizar. Solamente está estipulado bajo ley que sea para transporte.
Y en la misma línea lo planteó el consejero oficialista Eduardo Parada, insistiendo en que no le gusta la palabra recorte, sino que más bien ajuste respecto a las condiciones en que la actual administración recibió el país.
Justamente la línea de transporte en la que no se va a financiar algunos ítems, que también es importante decir que no tenían contemplado inversión este año. Así que hasta el momento lo que se preveía es que quizás incluso esos recursos se deberían haber devuelto en un año normal. Hasta el momento no teníamos inversión. Así que yo rescato que podamos tener en la región la posibilidad de decidir y elegir una línea donde, entre comillas, nos pegue menos.
En el pleno del Consejo Regional, el 60%, es decir, 12 consejeros regionales, votaron a favor. 5 se abstuvieron y solo 3 rechazaron. Uno de ellos, el consejero Francisco Reyes, quien lamentó que se perdiera la oportunidad de dar un mensaje, una señal política desde la región, de que Los Lagos no acepta este tipo de recortes, cuando en paralelo se discuten rebajas tributarias para los más ricos, dijo.
Es el mismo juego de arbitrariedades, de centralismo que nos hemos ido acostumbrando a acatar. Y es por eso mi llamado es a no acatar este tipo de decisiones sin criterio. Ya nos recortaron y hoy día quieren legalizar ese recorte a partir de una votación que debió haber marcado una señal distinta. Ningún gobierno podría echar manos a otro tipo de iniciativa de inversión. O sea, aquí lo que había que hacer era rechazar precisamente para marcar una señal desde los gobiernos regionales.
Todos coincidieron de una u otra forma en que una política pública que se base en recortes permanentes es un golpe fuerte a la descentralización de las regiones del país.
Y el delegado presidencial Cristian Palma respaldó a su gabinete local tras las críticas del diputado Héctor Barriga, que acusó que varias de las autoridades están en una vida de revista más que solucionando los problemas de la gente. Al respecto, el delegado apuntó que si los seremis no salen más en los medios es porque los temas no son tomados por la prensa y no porque sus secretarios regionales y ministeriales no generan información que sea relevante.
Yo creo que están todos con la mejor disposición, a veces no aparecen tanto en prensa, pero esos son por circunstancias a lo mejor de la misma prensa, que a las noticias que puedan dar algunos seremi no son del interés noticioso que ustedes esperan, pero están todos trabajando con total convicción en base a los lineamientos del gobierno central y en base también a las necesidades que tiene nuestra región.
Respecto a las críticas, la autoridad representante del presidente Kast manifestó que confían que sean bien intencionadas y que sirvan para seguir mejorando.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A disposición de la justicia quedaron los 4 detenidos por carabineros al ser sorprendidos en una fiscalización preventiva en el sector Angelmó de Puerto Montt con diversas herramientas comúnmente asociadas a delitos contra la propiedad, entre ellas un sistema de oxicorte, ganzúas, inhibidores de señal y radios portátiles. Estos elementos se encontraron en 5 bolsos que estaban al interior de un vehículo fiscalizado de forma aleatoria, inspección que se enfatizó al descubrirse que el conductor manejaba sin licencia. Los detenidos, todos mayores de edad y con domicilio en Concepción, región del Biobío, mantienen antecedentes policiales por diversos delitos. La infraestructura, mejorar el rendimiento académico, la carga laboral y la gran cantidad de sumarios que deben asumir pocos funcionarios son los principales desafíos para los servicios locales de educación pública, señalaron desde el SLEP Llanquihue y el Colegio de Profesores de la Zona. El secretario regional de la organización colegiada, Javier Hernáez, advirtió que falta más apoyo gubernamental para los servicios locales para que puedan superar los objetivos.
Los vacíos y los conflictos que traían los mismos sostenedores previamente han generado ciertas complicaciones para que el sostenedor pueda avanzar correctamente, y creemos de manera cierta que falta más apoyo gubernamental al tema. Nos preocupa, de hecho, de sobremanera, lo que ha dicho el Ministerio, ¿cierto?, y el Ministro de Hacienda al respecto. Grandes números de reducciones en los presupuestos para los servicios locales. Si bien se construyeron muchas escuelas en su momento, estas no habían tenido cero mantenimiento, cero proyección, ¿cierto?, en el tiempo, por lo tanto el deterioro era evidente.
Mientras que la directora de SLEP Llanquihue, Claudia Trillo, señaló que uno de los principales focos de inversión ha sido solucionar problemas de infraestructura, y que si bien hay mayor carga laboral, hacer un equipo más pequeño que los DAEM, la tecnología les ha ayudado.
Hemos invertido grandes cantidades de recursos, 7.500 millones de pesos más o menos en proyectos de conservación, más de 4.500 millones en mantención, en mejora operativa, y hemos ido avanzando progresivamente, pero obviamente aún queda mucho por hacer. Sí, hay una gran carga laboral, pero también hay una forma distinta, digamos, de hacer las gestiones, y eso ha sido un desafío, pero hemos logrado también implementar ciertos sistemas que nos han ayudado también a hacer más operativo el sistema.
De esta manera se ha dado el funcionamiento de los servicios locales de educación pública en la región, que hasta ahora son dos, el Llanquihue y Chiloé, a los que se sumará